Para el día de hoy, lunes 2 de junio del año 2003, cuando son las 13 horas con 33 minutos, nos encontramos constituidos en la sala de audiencias de juzgada primera instancia penal de actividad de delitos contra el ambiente del departamento de Zacatepeque, con sede en la ciudad de la Antigua Guatemala, con el propósito de celebrar la audiencia bilateral señalada para este día y hora señalada, consistente en la discusión del incidente planteado por el interponente señor Álvaro Eric Montes Echeverría, dentro de la causa en la que él se encuentra en calidad de sindicado, que se identifica con la causa número 3003-2008-577, razón por la cual, pues, previo a entrar a discutir y darle la palabra a cada una de las representaciones acá presentes, hoy voy a permitirme establecer la comparecencia de cada uno de los presentes. Y para el objeto pregunto si se encuentra en esta sala de audiencias el sindicado señor Álvaro Eric Montes Echeverría.
Sí, señor juez, presente.
Muchas gracias. El sindicado se hace acompañar de su abogado defensor, Marco Antonio Quiñones Flores.
Para servirlos.
Muchas gracias. En representación del Ministerio Público actúa la auxiliar fiscal Diana Julieta Santiago Macal.
Buenas tardes, señor juez.
Muy buenas tardes. Y tengo acá la acreditación de la abogada Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, así como del abogado Jorge Rolando Rosales Mirón. ¿En qué calidad actúa, abogado?
Buenas tardes, señor juez. Actuamos en su calidad de creyente de sí, el cual se encuentra debidamente acreditado dentro de la carpeta judicial.
Bien, muchas gracias. Habiéndose, abogado.
Y mi calidad de mandatario judicial del Banco de los Trabajadores.
Bien, muchas gracias. En ese sentido, habiéndose ya establecido la comparecencia de cada uno de los presentes, y siendo de que esta audiencia es de carácter bilateral, pues entramos a la esencia o el meollo de la audiencia, y para tal efecto pues voy a dejar en el uso de la palabra al abogado del señor Álvaro Eric Montes Echeverría para que se pronuncie al respecto, sin perjuicio de que luego el propio interponente pueda hacer su argumentación y petición que estime oportuno.
Puede conocer. Muchas gracias, señor juez. Señor juez,
sí.
En principio, ratificamos el memorial con el cual se interpuso la excepción que se discute ahora, memorial de fecha 4 de abril del año 2014, del cual cada una de las partes ya tiene una copia. No obstante, me permito indicar en forma oral que la excepción de falta de acción, en resumidas cuentas, a más pues de lo que se expone en ese memorial, debe declararse con lugar, porque resulta que el delito de estafa, que es precisamente por el cual se interpone esta excepción, lo tiene contemplado en nuestra legislación como un delito que es perseguible a instancia de parte. Es decir, es un delito que para que proceda tiene que haber parte legítima que pretenda dentro del mismo. En este caso, parte legítima puede ser únicamente la persona que tenga un interés real en el asunto, o sea, alguien que haya sido perjudicado con la acción. Dentro de todo este proceso se ha establecido que el Banco de los Trabajadores no es parte legítima, puesto que en ningún momento ha sufrido merma en su patrimonio, y porque desde luego se ha establecido pues que es una maniobra pues que se realizó en contra del sindicado bajo el argumento de que el fin del sindicado era apoderarse del Banco de los Trabajadores. Esto lo dijo con diáfana claridad en una audiencia el representante del Banco de los Trabajadores, quien estaba actuando en ese momento, pues en representación de esa entidad, cuando dijo con claridad que él quería apoderarse del banco y lo demás son adornos. Con esas palabras se expresó el señor mandatario del Banco de los Trabajadores, lo que significa que toda esta acción lo que pretende es establecer que él haría una acción posterior a la denuncia. En ningún momento establecen ellos que el banco hubiera sido perjudicado en su patrimonio mediante ardid o engaño por parte del sindicado, como lo establece la estafa. Pues la estafa dice, con diáfana claridad, que incurre en el delito de estafa aquel que, mediante ardid o engaño, defrauda a otro en su patrimonio. En esa condición, para que el banco pudiera tener legitimidad, debió haber demostrado en toda la dilación, tanto de la investigación como las actuaciones judiciales, que había sufrido una merma en su patrimonio como consecuencia de una acción artificiosa por parte del sindicato. Sin embargo, como todo argumento toral, lo que se ha pretendido es que él quería apoderarse del banco y que todo lo demás son adornos. Está la expresión clara, pues, en una audiencia que está grabada. Y entonces esto significa que no hay una legitimación, es decir, no hay una merma en el patrimonio del banco. Y esto se prueba, desde luego, ¿verdad? Se prueba con documentos que incluso obran dentro del mismo proceso. Cuando nosotros interpusimos la excepción de falta de acción, lo hicimos fundado en muchos documentos y lógicamente en las mismas expresiones que se han dado dentro de la dilación procesal. De los documentos que ofrecemos como medios de prueba para fundamentar nuestro dicho, tenemos las constancias procesales que van a servir como antecedente de la excepción, pues estamos siguiente, y desde luego lo que tenemos acá, la denuncia que fuera presentada en su oportunidad por el mandatario del Banco de los Trabajadores, que era en ese entonces el licenciado Carlos Ramiro Contreras Valenzuela. Eso lo hizo en la Fiscalía de Sección contra el Crimen Organizado, donde quedó pues registrado como el expediente número M000-2007-41465. En esa oportunidad se promovió la acción, o sea, la denuncia, por varios delitos que suponía actividades contra la seguridad interior de la nación, delito pues que ya fue sobreseído. Un caso especial de estafa, que es justamente el que estamos discutiendo ahora con la excepción de falta de acción, y falsificación de documentos privados y uso de documentos falsificados. Todo esto con ocasión de una compra de acciones comunes del Banco de los Trabajadores, a excepción, y hago esta aclaración, a excepción de ese delito de actividades contra la seguridad interior de la nación, porque pretendían que el sindicato había promovido la publicación de datos en un periódico de mayor circulación del país, en donde se señalaba al Banco de los Trabajadores por algunos actos pues que no eran precisamente correctos. Y ellos argumentaban que con ocasión de esa publicación había habido retiros de los usuarios del banco por la cantidad de 158 millones y algo. De manera que, estando sobreseído ese delito, pues no tenemos nada más que discutir al respecto, porque esto fue lo que ellos dijeron en esa oportunidad. Hay un documento, además, que contiene el acta que fue faccionada en una fiscalía, que contiene la declaración realizada por el señor Óscar González, gerente de la empresa Casa de Bolsa Útil Valor. Ahí el señor hace ver claramente que no existe ningún acto que sea punible, sino que fue algo normal dentro del giro de los negocios de esta Casa Útil Valor, que faccionó en favor de otra entidad un reporte, un pagaré de estos conocidos como reportos. También está dentro del expediente y como medio de prueba un documento que contiene acta de declaración del señor Rafael Tobar, que es gerente de la empresa Cuerpo de Seguridad Sociedad Anónima, que una declaración que hizo ante la fiscalía en donde claramente establece que no hubo nada que fuera pues reprochable en el acto donde ellos intervinieron. Un dictamen de la asesoría jurídica de fecha 4 de septiembre del año 2006, suscrito por el licenciado Vinicio Alejandro Rodríguez Barrientos, en donde se establece claramente que no ha habido perjuicio económico sufrido por el banco.
Usted está relacionando medios de prueba, ¿los va a proporcionar o los está citando para que sean ubicados?
Señor juez, los cito porque ya están en el poder y los estoy ofreciendo como medios de prueba para que se tomen en consideración al momento de resolver.
Bien, entonces sí le agradecería que si usted los está citando, precisara la pieza y el folio donde se encuentran, toda vez de que tengo entendido que este expediente pues cuenta de varios folios, pues entonces eso dificultaría un tanto su ubicación. Y para tal efecto, pues, usted está ofreciendo los medios de prueba esos, que seguramente no los va a poner ahorita, sino que usted refiere de que se encuentran en otros procesos, y le agradecería.
Con el debido respeto, entonces, del señor juez, la judicatura ya obra, ya tiene en su poder la copia de esos documentos, porque en la audiencia anterior que tuvimos, donde no era el señor juez que atiende hoy, sino otra juez, le fueron entregados. O sea que ya obran en poder de la judicatura, además, pues, de que obran en autos.
¿En qué piezas están esos documentos?
Los tiene en su poder la judicatura porque le fueron entregados en esa audiencia, señor juez.
¿Cuándo fue solicitada la audiencia unilateral?
Fue la primera audiencia cuando nos escuchó con motivo de interponer la excepción. Fue una audiencia unilateral.
¿Usted los incorporó?
Sí, señor juez. Nosotros se los entregamos a ella.
¿Ahí está la primera, la audiencia
antes? Yo creo que ya la habían programado una vez, ¿verdad?
No, es que primero tuvimos una audiencia que fue unilateral, donde la señora juez nos escuchó solo a nosotros, sin citar a
nosotros. ¿Fue cuando ustedes ofrecieron?
En esa oportunidad le hicimos entrega de un fajo con los documentos.
¿Son estos, abogados?
Sí, señor, pues esos son, sin duda alguna, pues me imagino que están todos ahí.
¿Qué está sus memorias?
Bien.
Puede continuar, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, señor juez. Bien, entonces decíamos que está el documento que contiene la declaración del señor Rafael Tobar, que es gerente de la empresa Cuerpo de Seguridad Sociedad Anónima, que también establece con diáfana claridad que no hubo nada reprochable en el acto. Un dictamen de la asesoría jurídica de fecha 4 de septiembre del año 2006, suscrito por el licenciado Vinicio Alejandro Rodríguez Barrientos. Aparte de eso, y aunque la ley no debe ser probada, también existe el decreto ley número 383, que es la ley orgánica del Banco de los Trabajadores. Además de eso, está el reglamento para la adquisición de acciones comunes, que es el acuerdo número 8 del año 2002, reglamento para la venta de acciones comunes de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores, aprobado con fecha 4 de diciembre del año 2002, en punto séptimo de acta 12, diagonal 2002. Además, un dictamen de fecha 7 de diciembre del año 2006, emitido por el bufete Reynoso, Reynoso y Asociados, suscrito por el licenciado Carlos Enrique Reynoso Gil y el licenciado Carlos Enrique Reynoso Poitevin. Dice Poitevin en la letra, pero comúnmente se usa Poitevin. Ambos abogados y notarios, que fue realizado es un documento de un estudio y una evaluación que fue realizada a requerimiento del gerente general de la entidad querellante adhesiva. En todos esos documentos se establece que no hubo ninguna merma, ningún daño patrimonial que pudo haber sufrido el indicado banco, o sea, la entidad querellante en este caso. Hay un dictamen de la auditoría interna AI-06-66 de fecha Guatemala 17 de agosto del año 2006, suscrito por Juan Armando Cepeda, auditor interno AI. Sin duda debe decir ad interim. Pero también obra entre el fajo de documentos que fueron entregados en esa oportunidad. Hay un dictamen de la Unidad de Acciones DA 2006.377 de fecha 31 de agosto de 2006, firmado por Fernando David López Castillo, coordinador ejecutivo Área de Acciones. Hay un memorial que contiene la acusación presentada por el agente fiscal de fecha 20 de octubre de 2008, suscrito por el licenciado Erlín Abraham Colocho Herrera, agente fiscal del Ministerio Público. Un documento electrónico, eso también lo acompañamos en esta oportunidad, que contiene la grabación en disco de la audiencia realizada en el Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Zacatepeques, dentro de este mismo proceso, que se realizó con fecha 10 de abril del año 2013, en donde el mandatario del Banco de los Trabajadores indica que interpusieron la denuncia porque yo, por decir, en este caso el sindicado, pretendía quedarse con el banco y hacerle daño más adelante. Ese fue el fundamento toral que se esgrimió en esa oportunidad. El documento, un título de crédito, que es un reporte, de fecha 31 de mayo de 2006, otorgado por Rafael Arturo Tobar Carranza en su calidad de representante legal de la entidad Cuerpo Profesional de Seguridad Sociedad Anónima y por Óscar René González Reyes, que justificaron el origen de los fondos utilizados en la compra de las acciones que suscitaron pues este asunto, donde se originó. El informe del Departamento B de Supervisión de la Superintendencia de Bancos de fecha 15 de marzo del año 2007, suscrito por Manuel Castillo Madrid, analista, y Eric Molina Leiva, que también es analista. Y un informe de la Superintendencia de Bancos número 1666-2006, de fecha 11 de octubre del año 2006. Todos estos documentos se hallan aquí, es decir, en poder del tribunal, que ya los tiene el señor juez a la vista, y además de eso están pruebas recientes que se han obtenido, consistentes en dos publicaciones que se hicieron en el, una que se hizo en Prensa Libre y otra en el diario El Periódico. El de Prensa Libre es de fecha 20 de mayo del año 2014 y el del periódico es de fecha siglo 21, perdón, sí. Es el periódico Siglo XXI, de fecha 21 de mayo del año 2014, que son los que en este momento pongo a la vista del señor juez para que los incorpore al proceso. Aquí lo tiene, señor juez. Por lo que ruego que se le entregue, de las copias que estoy acompañando, se le entregue una a cada una de las partes presentes.
¿Y esto qué relación tiene, bien, abogado? ¿Podría puntualizar?
Señor juez, esto tiene relación, mi patrocinado le aclarará al señor juez en su oportunidad la relación.
Bien,
le agradezco al señor juez que las haya incorporado.
Muchas gracias. Bien.
Señor juez, en este caso concreto, sí, la ley es clara que se necesita una persona que tenga real interés en el asunto, y siendo una estafa, tiene que ser una persona que haya tenido merma en su patrimonio la que puede accionar. Si nosotros vemos en todo este tinglado,
por favor, le voy a pedir que ponga atención, porque si quita la atención, por favor, que necesito un tiempo para hablar con el abogado, me lo pido, yo con mucho gusto, pero con respecto al abogado que está exponiendo, por favor, pongamos atención. ¿Puede continuar?
Gracias, señor. Si nosotros vemos en todo este proceso lo que originó este asunto fue la compra de unas acciones. No se hizo con dinero del banco, sino que se hizo con dinero de particulares. El banco recibió el dinero y momentáneamente acreció su patrimonio. Ahora, estamos hablando de que era una venta condicionada, porque en la ley del banco está claramente establecido que el banco tiene la facultad para rechazar la compra de acciones en el momento que lo considere oportuno. Incluso tiene reguladas algunas condiciones en las que puede rechazarlo, y además de eso tiene la facultad la junta directiva del banco para rechazar la venta por el motivo que ellos consideren. De tal manera que desde el principio, cuando se inició la negociación de las acciones, ya el banco o las partes sabían que era un negocio condicional. De manera que momentáneamente habían recibido el dinero en el banco. Si lo rechazaban, tenían que devolverlo. Eso no iba a hacer que el patrimonio del banco desmereciera de ninguna forma. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Sencillamente, los otros intentaron comprar, el banco no quiso venderles, y ahí se acabó. No vemos nosotros en qué momento el banco pudo haber sufrido merma en su patrimonio por este acto. Y la realidad, lo reafirmó el mandatario del banco en la misma audiencia de fecha 10 de abril del año 2013, cuando dijo, delante de la juez que atendió en esa oportunidad, que el problema no está en el hecho propio de la compra de las acciones, sino para qué iba a servir la compra, y que es ahí donde el banco se ve perjudicado. Es decir, creo que incurrieron en hacer un pronóstico, porque nadie podía decir para qué iban a servir la compra de unas acciones. Es decir, se compran acciones y bueno, ya. Después, ¿para qué las usen? Entonces, si se usan para algo ilegal, pues entonces ya existe causa. Pero anticiparse uno y pretender que me van a perjudicar porque después van a hacer una cosa, realmente es equivocado. Ahora, resulta lo siguiente. Ellos pretendían, el banco ha pretendido durante todo el proceso que él, es decir, mi patrocinado se iba a hacer acopio de muchas acciones para poder realizar algunas maniobras en el banco, sobre todo en unas elecciones que se avecinaban. Ese era el motivo principal, supuestamente. Así lo dicen pues en el proceso. Pero resulta que la propia ley del banco dice lo siguiente: no hay ninguna persona que pueda tener más de 2.000 acciones. Y tampoco hay persona que pueda representar más de 2.000 acciones. En este caso estábamos hablando de cerca de 20.000 acciones. Sí, aquí tengo a la vista esta ley, ¿verdad? Que dice claramente en su artículo 15, es el decreto ley número 383, ¿verdad? Que es la ley orgánica del banco, que dice claramente, ¿verdad?, que un trabajador individual no puede ejercer el derecho de voto por más de 2.000 acciones, sean estas propias o representadas. De tal manera que en la forma como pretenden ellos que mi patrocinado se iba a hacer acopio de muchísimas acciones, debió haber tenido por lo menos 60 personas que asistieran a una asamblea y ejercieran su voto. Es decir, uniformar a 60 personas pues para que emitan un voto de alguna forma, para empezar, no es delito, porque lo hacen los políticos constantemente en su proselitismo y en su propaganda política para sumar votos a su campaña. Y en este caso, podríamos decir que es una cosa parecida. Si él hubiera logrado convencer, dijéramos, a esas personas, pues habría trabajado de una forma común, irreprochable. Pues, sin embargo, la idea es que se iba a hacer de un montón de acciones para apropiarse del banco. Estamos elucubrando, estamos viendo a futuro, estamos pretendiendo algo que no ha sucedido, tal como es, sino para qué iba a servir la compra. Eso realmente no tiene objeto. Ahora sigamos. La exposición, pues, lógicamente, es... hay una sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia que se deduce pues que quien sufrió un daño es el único que está legitimado para accionar. Y el Banco de los Trabajadores en ningún momento ha indicado claramente cuál fue el daño que se le ocasionó con ese acto. Lo único que dijeron fue que había habido cuentavientes que retiraron su dinero por unas publicaciones que se habían hecho, pero eso es un caso que ya no está en discusión, porque ya es un asunto que fue sobreseído. Y esta sentencia emitida por la Corte, sí, está firme, y es algo que nos ilustra muy bien, ¿verdad? se están suponiendo hechos y hay falsas suposiciones, señor juez. Por lo tanto, nosotros consideramos que no habiendo sufrido ninguna merma en su patrimonio del banco como consecuencia de esos supuestos actos que ellos están señalando, porque no estamos aceptando pues el hecho de que mi cliente haya realizado el acto. Simplemente estamos exponiendo que sencillamente era un negocio condicional. Es como que yo llegara a usted, como el señor juez, a ofrecerle un vehículo en venta. Y le digo, tómelo, señor juez, y pruébelo. Pero como usted se lo va a llevar, déjeme el dinero del valor de la venta. Entonces, así acordado, usted se lleva el vehículo, al rato me dice, no me gusta su carro, aquí lo tiene, y yo le devuelvo su dinero. Exactamente lo mismo ocurrió con el banco. Ellos hicieron una venta de acciones, pero al rato dijeron, no, ya no queremos venderlas. Y entonces dejamos así el asunto, les devolvieron todo, y ahí se quedó. No hubo ningún daño causado a ninguna de las partes, porque era un negocio condicional, conforme el Código Civil vigente. Cuando un negocio es condicional, se cumple la condición, se rescinde el contrato y las partes pues se devuelven las cosas y todo queda con el estado en que se encontraba antes de que hubiera ocurrido. Por esa razón, señor juez, es que acudimos en esta oportunidad a solicitar que se declare con lugar la falta de acción que tiene el del Banco de los Trabajadores en este caso, en el caso de la estafa propiamente dicho. Y entonces, en esa condición, pues, que se le separe del proceso, para que no haya actos en contra de la ley. Se le separa del proceso en cuanto a este delito. Debemos de quedar claros en nuestra pretensión. Y entonces, en esa condición, estaremos enderezando conforme a derecho este procedimiento y estaremos actuando conforme a la ley. Yo le agradezco al señor juez su atención y le ruego pues que estudie el caso y que acceda a lo que nosotros estamos solicitando. Mi patrocinado pues también tiene interés en hacer alguna exposición. Será el señor juez el que le conceda la palabra oportunamente. Gracias, señor.
Bien, muchas gracias. ¿Se puede hacer uso de la palabra el sindicado a efecto de que se le escuche en su argumentación y petición?
Gracias, señor juez. Como lo explicaba el licenciado Quiñones, el artículo 15 de la ley orgánica del banco regula cuántas acciones puede tener una persona. Resulta, señor juez, que voy a empezar mi exposición indicando de que el Banco de los Trabajadores fue constituido con el decreto ley número 383 y en el artículo primero dice, se crea una institución bancaria de naturaleza especial. Cuando dice que es de naturaleza especial, porque el banco está regido por los reglamentos internos, los reglamentos que emite la Junta Monetaria y bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos. El banco fue constituido para darle servicio y atención a los trabajadores. Dentro del artículo 15 dice, no más de 2.000 acciones pueden ser representadas en una asamblea. El 8 de junio del 2006, varios trabajadores compraron acciones al Banco de los Trabajadores. No fueron solo dos empresas, como aquí pretende hacer ver el Ministerio Público. Fueron varios trabajadores. 4, el banco, la Junta Directiva, dejó sin efecto esas acciones. Cuando la Junta Directiva dejó sin efecto esas acciones, viene la Superintendencia de Bancos, informe que está ahí, ya, indica en el informe de fecha 30 de junio del 2006, indica en ese informe, en el expediente 1604-2006, informe 1666-2006, en el apartado E, con base en la revisión de los expedientes de la venta indicada, se establece que los mismos contienen la información requerida en el reglamento para la venta de acciones. Lo está diciendo el órgano supervisor. Pero aquí viene más interesante lo que dice, de las acciones comunes. Por lo que desde este punto de vista no hay argumentos legales para anular la compra. Sin embargo, cabe señalar que el artículo 19, ¿ya?, contempla los casos no resueltos en este reglamento. También hace mención que en algún momento el banco puede ser sujeto a una sanción judicial porque le está reteniendo a los trabajadores, ¿ya?, el dinero que le corresponde donde pagaron las acciones. La junta directiva, con este informe, entra a deliberar y posteriormente, 4 meses después, convalida las acciones. Por eso están. Entonces reúne a todos los órganos administrativos del banco y les pide que informen con esos dictámenes si se podían convalidar las acciones. Las convalidan. ¿Ya? Entonces, con esos informes, la Junta Directiva acuerda convalidarlas y en enero de 2007 vuelve a dejar sin efecto esas acciones. Dentro de ello, la Junta, o sea, la Superintendencia de Bancos se pronuncia indicándole al banco que esa es una operación irregular. Pero voy más allá, señor juez. El día 9, estamos hablando de las acciones del 8. El día 9 se compraron también acciones. Y hay otro informe de la Superintendencia de Bancos que también consta en el expediente, ¿ya?, de fecha 15 de marzo de 2007, ¿ya?, donde aquí, en ese informe la Superintendencia de Bancos es categórica cuando dice de quiénes fueron los recursos, quiénes fueron los que compraron, ¿ya? Pero el día 9 ella hace una referencia que también compraron otras personas. Dentro de las conclusiones dice, en el numeral 2, los fondos para la compra de las acciones realizadas el 9 de junio de 2006 en las oficinas centrales del banco provienen principalmente de la agropecuaria Rama Blanca S.A. con la firma autorizada del señor Mario Roberto Alvarado Rosales y recolectora de productos, firma autorizada del señor Francisco Alvarado McDonald. En este mismo informe indica que varias también de las acciones compradas fue con dinero del señor Obdulio Chinchilla Vega. No aparece en ninguno de esos informes mi nombre en donde yo haya participado en la compra de esas acciones. No voy a reiterar lo que ya decía mi abogado, en donde hay un reporte donde las empresas entre sí adquirieron los fondos para comprar las acciones. Si se lo iban a descontar más adelante a los trabajadores, eso era un asunto muy de ellos. Entonces me pregunto, cuando el banco hace la acusación, cuando aquí la superintendencia está indicando de quiénes fueron los adquirientes de las acciones, los actuales directores, los que están dirigiendo el banco con dinero de estas personas. Pero también usted indicaba el porqué de este campo pagado. Yo hice serias denuncias a todos los organismos internacionales en una vista pública que tuvimos en la Corte de Constitucionalidad, donde el Banco de los Trabajadores se estaban cometiendo ilícitos de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico a algunos funcionarios. Lo hice en una vista pública. Lo he hecho aquí, lo hice en la audiencia pasada, ¿ya? Y también dije que había sido un problema la compra de la financiera latinoamericana, que antes había sido del grupo Balat, que había estafado a muchos inversionistas. Esa financiera después pasó al grupo Noble, donde el presidente y representante legal de esa empresa era el señor Ricardo Cortés. Esta financiera, por instrucciones del presidente de ese entonces y su esposa Sandra Torres, esa financiera obligaron a los directores, no sé de qué manera, ¿no?, a que se comprara esta financiera, una financiera que estaba literalmente quebrada y esa financiera servía para lavar dinero. Cuando el señor Cortés hace la referencia que es una institución bancaria donde el gobierno tiene participación y pone al presidente, se está refiriendo al Banco de los Trabajadores. Dentro de ello hace referencia a lavado de dinero y a narcotráfico. Lo he dicho varias veces, mi vida ha corrido peligro. Tengo múltiples denuncias en el Ministerio Público, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las organizaciones de derechos humanos sobre perseguimiento y hostigamiento. Esto viene a confirmar mis denuncias, señor juez. La pregunta es, ¿en manos entonces de quién está el Banco de los Trabajadores? Y en esas acciones no se cometió en lo absoluto ningún daño patrimonial al banco. Cabe de su peso. Compraron los trabajadores, les devolvieron su dinero. Al contrario, el banco se quedó con los dividendos de estas acciones. Por eso a este momento, cuando me vienen a hacer esta acusación, están afectando mi reputación de más de 30 años como funcionario bancario. Y por eso he defendido hasta con mi vida y la de mi familia esas acusaciones, señor juez. Yo pido a Dios que cuando usted resuelva y vea todos los documentos, ¿ya? Es más, si usted lee este comunicado detenidamente, indica que la misma superintendencia de bancos fue cómplice de todos esos delitos que se han cometido dentro de la institución financiera. ¿Ya? Entonces, ese es mi drama, ese es mi calvario. Llevo más de 8 años haciendo estas denuncias y voy a defender mi honor, señor juez. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga.
Muchas gracias. Continuando con el curso de la audiencia, dejo en el uso de la palabra a la señora representante del Ministerio Público, a efecto de que se pronuncie en torno a la solicitud escuchada y haga su propia argumentación y petición que estime oportuna.
Gracias, señor juez. La representación del Ministerio Público procederá a evacuar lo que es el presente incidente que fue planteado por el señor sindicado Eric Álvarez Montes, en consideración a que él considera de que está no legitimado el Banco de los Trabajadores para realizar lo que es la acusación pertinente, que es instancia de parte, y por tanto inhabilitar al Ministerio Público para conocer en cuanto al delito de caso especial de estafa. El señor Eric Montes fue acusado por parte de la representación del Ministerio Público porque se les indica del delito de caso especial de estafa contemplado en el artículo 264, numeral 18. Quien con datos falsos o ocultando antecedentes que le son conocidos, celebrara dolosamente contratos basados en dichos datos o antecedentes. Derivado de lo mismo y de las mismas manifestaciones del sindicato y tanto de su abogado, los estatutos del Banco de los Trabajadores impiden que accionistas adquieran de mayor de 2.000 acciones cada uno. Derivado de lo mismo, a través de diferentes mecanismos ilegales como lo son adquisición por medio de diferentes personas, como lo son 60 personas, que ya fueron detalladas en el momento de la acusación, el señor Álvaro Montes, a través de esas personas y a través propiamente de varias empresas, utilizó a empleados para adquirir esas acciones, derivando así, tratando de engañar al banco y así no violentar supuestamente el propio estatuto del banco. Derivado de lo mismo, se da cuenta el banco y como ya lo dijo, había una condición, rechaza la venta de acciones. Asimismo, se puede detallar en lo que fue la investigación que la cantidad de las acciones ya indicadas en el momento de procesarlo oportuno en la acusación fueron realizadas en una misma agencia, en un mismo día, y de las declaraciones de los propios trabajadores, el señor sindicado se presenta a la agencia y prácticamente ordena que sean vendidas dichas acciones y hacer todo lo que son los pasos idóneos y adecuados para que sean diligenciadas cada una de esas acciones. Derivado de lo mismo, el Banco de los Trabajadores sí tiene una merma en cuanto a que al estar presente propiamente y ser del conocimiento del público en general, deciden varios retiros de cuentas monetarias. En sí mismo se defrauda al banco. De las consideraciones pertinentes, la representación del Ministerio Público considera que ha sido pertinente presentarlo propiamente lo que fue el acto de acusación formal en contra del señor Eric Montes por el delito de estafa, y se encuentra debidamente sustentado, tanto así que el honorable juzgador en el momento procesal aceptó lo que es la acusación, y en este momento nos encontramos a la espera de lo que es ofrecimiento de prueba para que sea conocido, y el proceso penal debe buscar lo que es la verdad histórica de los hechos, y por lo tanto se debe declarar la excepción planteada por medio de este incidente del señor Álvaro Eric Montes, sin lugar, señor juez, puesto que el Banco de los Trabajadores sí es una parte legitimada para poder presentar lo que fue la denuncia y así habilitar a instancia de parte el seguimiento por parte del Ministerio Público de lo que es la acción penal para esclarecer el hecho de los delitos que les indican al señor Álvaro Eric Montes Echeverría.
¿Solamente?
Sí,
solamente. Muchas gracias, fiscal. Abogada, que representa los intereses del querellante de ti.
Gracias, señor juez. Esta representación viene a realizar la argumentación correspondiente en base a la excepción de falta de acción interpuesta por el señor Álvaro Eric Montes Echeverría, el cual se debe diligenciar en base al artículo 294 y 295 del Código Procesal Penal. Siendo claro el párrafo tercero que dicha excepción deberá interponerse en el progreso de la persecución penal, e indica que se tramitará en la vía de los incidentes al tenor que lo establece el artículo 150 bis del Código Procesal Penal. Es importante establecer, señor juez, que el artículo 295 establece que la falta de acción podrá establecerse en el procedimiento probatorio o intermedio, fases que han sido superadas en el presente caso. Estas fases han precluido, han concluido y no pueden retrotraerse las fases del proceso, ya que la falta de acción podría plantearse como lo establece el artículo 336 del Código Procesal Penal, que es una de las actitudes que puede tomar la defensa en este caso. Acción que no fue agotada por el interponente. Y en esta fase nos encontramos ya de bien improcedente, porque nos encontramos ya en la fase de ofrecimiento de prueba, ya previo a iniciar un debate oral y público, por lo que es improcedente el planteamiento realizado. Aunado a ello, es de establecer del señor juez si hay que tener el conocimiento de dicho tribunal que la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones en el presente proceso ordenó abrir a juicio por los delitos de falsificación de documentos privados, uso de documentos falsificados y caso especial de estafa, que es la excepción que en este caso se plantea. Dando cumplimiento a eso, en fecha 11 de abril del 2013, se fija día y hora para el ofrecimiento de prueba. Pero por recusaciones y obstáculos en forma innecesaria al proceso por parte de la defensa, no se ha llevado a cabo dicha diligencia. Es de establecerlo y hacerlo el conocimiento del honorable señor juez que, previo a que la sala designó al Tribunal Unipersonal de Tribunales de Sentencia del Departamento de Zacatepeques para que conozca al respecto. Ya como se hizo el conocimiento de los hechos sometidos a este tribunal, a nuestra representada se le dio intervención definitiva, lo cual demuestra la extemporaneidad de la excepción de falta de acción. Planteamiento que es improcedente, no puede revertirse una resolución judicial con un litigio malicioso que pretende la defensa en este caso. Pero esta representación, en virtud de habérsele dado trámite en esta judicatura, se ha de establecer de que la misma no llena los requisitos formales que establece la ley, ya que al momento de ofrecerlo establece solamente hechos procesales, no ofrece prueba ni individualiza en cada una de las carpetas judiciales que forman las piezas que forman este proceso. Es de establecerse de que no habiéndose cumplido los requisitos sine qua non para el ofrecimiento, la interposición del mismo, se fijó día y hora dándonos audiencia tanto al Ministerio Público como al querellante testigo, pero esta representación quiere dejar las siguientes consideraciones que atacan el asunto del fondo, o sea, el planteamiento que realiza la defensa en este caso, en base a las siguientes pruebas. Es importante resaltar al honorable señor juez que esta representación solicita que se declare sin lugar la excepción de falta de acción en base a los siguientes medios de prueba. El señor Montes indica que mi representada no es legítima, ya que dichas acciones no merman en su patrimonio. No existe defraudación alguna y no ha perdido patrimonio por el daño alguno. Lo cual lo voy a demostrar con los medios de prueba siguientes. Denuncia y su respectiva ampliación presentada por el gerente general y representante legal de la entidad Banco de los Trabajadores. Con lo cual se pretende deducir que el señor Montes Echeverría, el banco no tiene agravio. Se establece que él es miembro del Consejo de Administración de la entidad Útil Valor, lo cual lo acredito y está establecido en el folio 318 de dicha carpeta judicial, donde se establece que el señor Óscar René González, gerente general de la entidad Útil Valor, hace del conocimiento del señor Álvaro Eric Montes Echeverría que él fue nombrado como miembro del Consejo de Administración de dicha entidad, lo cual lo voy a poner a la vista del señor juez previo a enumerarlos. Asimismo, se debe de establecer de que al momento de que el señor Montes Echeverría realiza la compra por la sociedad Útil Valor, se compran 119.600 acciones, equivalente a 1.096.000 quetzales, lo cual se hace establecer de que ese fue el monto de la transacción realizada en la agencia del Banco de los Trabajadores en esta ciudad. Es importante resaltar, señor juez, que mi patrocinado tiene agravio en este caso, ya que existe la declaración del abogado y notario Dieter Orlando Budiel Ortiz, quien refiere en su declaración presentada ante la Fiscalía del Ministerio Público que es contratado por el señor Álvaro Eric Montes Echeverría a efecto de que tramite la devolución de del dinero objeto de la compraventa de las acciones relacionadas, e indica que pactó honorarios con el señor Montes Echeverría, indica que se le emite un cheque a nombre del Banco de Desarrollo Rural, y el cual contiene la totalidad de cheques individuales, y fue entregado al señor Álvaro Eric Montes, también la cual obran autos en el folio 101 y de la acusación respectiva. Es importante, señor juez, de que el representante del banco, secretario de junta directiva, acredita y queda acreditado dentro del proceso y la acusación respectiva que el señor Álvaro Eric Montes Echeverría ha sido electo como miembro de la junta directiva del Banco de los Trabajadores como director suplente desde el 1 de agosto de 1992, director propietario, director suplente y director propietario, finalizando su periodo el 31 de julio del 2008. Y los hechos aquí relacionados sucedieron el 8 de junio del año 2006, por lo que se establece que él maliciosamente compró acciones en la antigua Guatemala a efecto de que él pudiese tener votos suficientes en la asamblea que se iba a realizar días después, a efecto de que fuera reelecto en calidad de director propietario de la junta directiva. Es establecer, honorable señor juez, de que el señor Montes Echeverría es el que realiza directamente el trámite en la agencia de Antigua Guatemala, lo cual se acredita con la declaración del jefe de agencia, Neri Orlando Paniagua Romero, declaración que la realiza en la Fiscalía de Bancos, donde establece que el señor Álvaro Eric Montes Echeverría, el día 8 de junio del año 2006, fungía en ese momento como miembro de la junta directiva y se presenta con un asesor de inversión a comprar acciones y las acciones que compraría eran las ya relacionadas. Es de establecer de que es inusual y sorpresivo que un ejecutivo de un banco se presente a una agencia bancaria a solicitar la compra de dichas acciones. El señor Paniagua Romero relata que fue sorpresivo, pero que habían ciertos requisitos que no llenaba la documentación para la compra de las acciones, pero como era un ejecutivo del banco, no se le podía negar la venta. Y él indicó que él no quería tener problemas en su trabajo, así como con la junta directiva. Asimismo, rinde declaración, prueba que también pondré a la vista el honorable señor juez, que obra del folio 18 al folio 32 en la acusación respectiva presentada por el Ministerio Público del señor Abraham Vitelio Samayo Atinti, persona que es el asesor de inversión que se presenta en forma conjunta con el señor Montes Echeverría a la agencia bancaria del Banco de los Trabajadores en Antigua Guatemala, donde él le proporciona los formularios y le hace el contacto con las personas de las entidades que comprarían dicha acción, y en ningún momento firmaron a su vista dichos formularios. Él indica que sí conoce al señor Eric Montes porque él trabaja para el banco. Asimismo, dice que trabajaron juntos en el banco inmobiliario e indica que el señor Montes lo llamó para darle una oportunidad de trabajo en el Banco de los Trabajadores. Asimismo, él indica en su declaración que sí se presenta en forma conjunta con el señor Montes, pero que él se dirige directamente al jefe de agencia a realizar el trámite correspondiente y él espera al momento que se realice dicha transacción. Es importante resaltar en dicha declaración, señor juez, de que el señor Samayo Atinti indica que era de conocimiento de toda la institución bancaria que el señor Montes Echeverría quería reelegirse como presidente propietario de la Junta Directiva, de lo cual, como él indica, ellos se ingenian a la forma de cómo querer reelegirse. Y una de las formas era comprando acciones, que eran estas 60 personas, para él poderse adjudicar en la próxima convocatoria de elección y ser electo. Asimismo, la declaración de Luis Fernando Pérez de Rodas, que es el cajero de la agencia bancaria, e indica que se le indicó que debía de operar dicha compraventa de acciones y que la subjefe de agencia le dio instrucciones de que agilizara la compra porque era un ejecutivo del banco, no siendo el trámite usual, ya que este trámite se debe realizar ante la secretaria del banco. Y en este caso, las personas ya no se presentaron. En primer lugar, ninguno se presentó a la agencia bancaria y ya iban llenos los formularios. Y especialmente no es el mecanismo para realizar dicho trámite. Asimismo, es de establecer la declaración de Irma Daniela Bolaños Vallejo, donde establece que el señor Eric Montes dijo que los datos se completarían en las oficinas centrales. Porque se trataban de un directivo, se hizo la excepción para la recepción del mismo. Señor juez, quiero establecer también en la prueba ofrecida en este incidente la declaración de María Elena Chiroy García de Guerrero, quien tiene contacto directo con el señor Álvaro Eric Montes el día 8 de junio del 2006, en la que relaciona que ingresan dos personas y se dan cuenta que es el señor Eric Montes y Vitelio Samayo Atín, uno ejecutivo de banco de junta directiva y otro asesor de inversión. Y el señor Eric Montes le entrega el sobre Manila con los documentos descritos y es de establecer de que como ella indica que es un inusual este tipo de transacciones en dicha agencia bancaria, y el día lunes siguiente del hecho relacionado la llama a la agencia bancaria y le dice que quiere su número de teléfono, y ella relaciona que le da su número de teléfono y después la llama a su número celular y le dice que cuenta con su apoyo solicitando su número telefónico, ya que le dice: usted esté tranquila, no vaya a firmar nada en relación a la venta de las acciones, y que él la iba a apoyar en todo momento. Es de establecer, honorable señor juez, lo cual lo pongo a la vista de los medios ya relacionados. Y es importante resaltar que aparece el listado de las 60 personas de lo cual se le otorga el mandato respectivo al notario ya relacionado, Dieter Budiel Ortiz, en la que establece que él fue contratado por el señor Álvaro Eric. ¿Cómo poder demostrar que no existía vínculo entre ellos y el otro si existen declaraciones testimoniales que acreditan dicha situación? Es importante resaltar, honorable señor juez, que mi representada se encuentra sujeta a la supervisión de la Superintendencia de Bancos, y en esa época sucedieron los hechos del Banco del Café, de lo cual, que como represalia de la que Junta Directiva anula la compra de las acciones, se da información a medios de comunicación, en este caso el periódico, de información que estaba sujeto a secreto bancario. y de lo cual mi representada tiene merma y detrimento en su patrimonio, ya que como establece la contadora general, que ellos tienen entre depósitos y obligaciones 1,842,256,038.91 quetzales. Y que esta gradualmente descendió aproximadamente 158,852,784.17 quetzales. Lo cual se establece que mi patrocinada tuvo detrimento al momento de que el señor Montes Echeverría, al momento de no lograr el objetivo de ser reelecto como director propietario y junta directiva, toma represalias en forma conjunta con otros laborantes del Banco de los Trabajadores, de lo cual se encuentra sujeto dentro del Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal del Departamento de Guatemala, el cual a la fecha, por obstáculos de la defensa del señor Montes Echeverría, no se ha dilucidado dicha situación. Es de establecer, señor juez, de que dicha represalia tuvo repercusiones monetarias, siendo el señor Montes Echeverría el autor intelectual de la compra de las acciones para tener derecho a voto en la elección de director propietario de la Junta Directiva. Podría establecerse, señor juez, si el señor Montes Echeverría no estuviese obstaculizando el proceso penal, ya hubiese terminado, porque a la fecha llevamos 6 años dentro del proceso. Ya sea una sentencia absolutoria o condonatoria, el proceso ya se hubiese finiquitado. Aunado a ello, solicitamos que se declare sin lugar la falta de acción, se tengan por admitidos los medios de prueba, se rechace el planteamiento de la misma por no llenar los requisitos sine qua non del proceso, se le condene en costas y se continúe el proceso por los delitos de falsificación de documentos falsificados y caso especial de estafa. Es de establecer, señor juez, que él como directivo del banco se atribuyó cierto poder a efecto de poder seguir en el dirigiendo el banco referido. Asimismo, señor juez, solicito que se conmine al interponente a que deje de amenazar a funcionarios judiciales como lo ha hecho en audiencias anteriores, en el sentido de que refiere que denunciará donde sea correspondiente. Para eso existen los recursos correspondientes y tanto a secretarios, oficiales y jueces los ha recusado, así como al fiscal del Ministerio Público se le ha pedido la supervisión de tribunal, la supervisión del Ministerio Público, a lo cual se han rendido los informes correspondientes. Por lo que solicito que se realicen las demás declaraciones que en derecho correspondan y se declare sin lugar. Asimismo, la prueba presentada por la defensa de las dos publicaciones del diarios de este país sean declaradas por extemporáneas y no admitidas para el presente proceso.
Bien, muchas gracias. Continuando con el curso de la audiencia, dejo en el uso de la palabra al representante legal de la entidad agraviada, a efecto de que se pronuncie en torno a lo escuchado y haga su propia solicitud.
Gracias, Su Excelencia. Seré sumamente breve en este tema. Quisiera ratificar la exposición de mi abogada asistente, en el sentido de que esta excepción está extemporánea por no haber sido planteada dentro de la secuela procesal oportuna, pero además ratificar que hemos estado escuchando y tratando hechos que, más que ser materia de esta excepción, son materias del fondo del proceso, son asuntos que deben de ser conocidos durante el debate, por lo que no dan sustento alguno a la planteada opción de falta de acción. Por otro lado, señor juez, creo que la abogada auxiliante del banco ha sido sumamente concreta y puntual en cuanto a que sí existen indicios más que razonables de la participación del sindicado en los delitos por los cuales se le está procesando. Y quisiera únicamente hacer hincapié en la última parte de la exposición de la abogada, en el sentido de que basta ingresar al sitio web personal del sindicato para poder demostrar la actitud amenazante y violenta públicamente del sindicato en contra de todos los operadores de justicia que de una u otra manera han tenido a su cargo el conocimiento de este caso, lo cual es una actitud totalmente intimidatoria, una actitud muy alejada a los cánones de la ética profesional. Los procesos se ventilan dentro de los mismos procesos, no a través ni de las redes sociales ni de los medios de comunicación. Por lo tanto, me uno al y ratifico lo expuesto por la abogada Paniagua y solicito a su excelencia que esta excepción sea declarada sin lugar. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias. Luego de haber escuchado ya la argumentación y petición hecha por cada una de las representaciones, los partes procesales han ofrecido medio de pruebas que indudablemente voy a analizar, por lo que voy a diferir la resolución de la presente audiencia previo a analizar los medios de prueba que se han ofrecido tanto por una como por otra representación, y luego vuelvo a esta sala a emitirle su resolución con la fundamentación correspondiente. En ese sentido, les voy a solicitar si que permanezca en este lugar, y si alguien necesita salir un momento de la audiencia, pues lo haga su retorno dentro de unos 10 minutos, ya que en 10 minutos vuelvo a emitir la resolución. Con permiso. Vamos a retomar la audiencia que se había diferido para efectos de la resolución correspondiente. En ese sentido, pues voy a emitir mi resolución, no sin antes hacer ver que esta resolución va a estar fundamentada sobre algunos ejes que considero que son importantes hacerlos ver, puesto que cada una de las representaciones que hizo uso de la palabra, pues se basó a relacionar o hacer un breve análisis de medios de pruebas. En el caso del interponente, pues su fundamentación en cuanto a la falta de acción se basó en que desde el punto de vista del interponente de la presente acción, de falta de acción que se ha tramitado por la vía de los incidentes, pues no existe agravio a la entidad denunciante, y sobre todo se ha hablado del momento o la oportunidad procesal, así como también se ha hecho mención de la preclusión que, según la representante del Ministerio Público y la abogada directora de la entidad agraviada, pues esta petición se considera temporal, según lo referido y escuchado en esta audiencia por ambas representaciones. Inicialmente voy a fundamentarme sobre el aspecto de la falta de acción que ha interpuesto el sindicato al argumentar básicamente que el Banco de los Trabajadores como entidad agraviada carece de falta de acción por ser la entidad que, desde el punto de vista de la persona sindicada, no existió ningún agravio, ningún daño que se haya producido con el accionar del ahora sindicado. A este respecto quisiera referirme a lo que estipula el artículo 294 del Código Procesal Penal referente a los obstáculos a la persecución penal. Y si bien es cierto, el artículo 294 de nuestro ordenamiento procesal penal es claro y enfático en señalar cuáles son esas circunstancias en que se puede oponer cualquier persona interesada o algún sujeto o parte procesal como efecto de esa persecución penal, entre otras, pues señala la falta de acción. En el presente caso, pues, a criterio del sindicado, existe esa falta de acción por parte de la entidad agraviada en virtud de que no se ha ocasionado un daño, según lo ha fundamentado el sindicato. Sin embargo, si nos remitimos al artículo 295 del Código Procesal Penal, refiere que la interposición de excepciones se tramitará en forma de incidente sin interrumpir la investigación. Y a este respecto quiero fundamentar parte de mi resolución. Obviamente, las excepciones de falta de acción que se tramitan por la vía de los incidentes se tramitan como tal sin interrumpir la investigación. Y refiere el segundo párrafo del artículo 295 que las excepciones no interpuestas durante el procedimiento preparatorio podrán ser planteadas en el procedimiento intermedio. En el presente caso, pues, indudablemente la etapa preparatoria de la investigación ya ha precluido, es decir, ninguna excepción de falta de acción se planteó durante toda la etapa preparatoria de la investigación. Sin embargo, el párrafo segundo refiere que las que no son interpuestas en este procedimiento preparatorio pueden ser planteadas en el procedimiento intermedio. Y a raíz de la reforma que sufrió nuestro ordenamiento procesal penal, de alguna manera esta etapa, después de la concluida la discusión del auto de apertura a juicio, corresponde, en este caso, conocer esta circunstancia o esta petición, y de tal suerte que esa fue la razón básicamente por la que se admitió para su trámite la acción interpuesta por el ahora sindicado en cuanto al incidente que promovió de falta de acción. En este sentido, es preciso también señalar que, si bien es cierto, el artículo 295 del Código Procesal Penal faculta al interponente plantear esta excepción en la vía de los incidentes, también lo es cierto de que en fecha ...11 de abril del año 2013... en cumplimiento de lo ordenado por la honorable sala regional mixta del departamento de Zacatepeque, con sede en la ciudad de la Antigua Guatemala, se ordenó, como bien lo hiciera ver una de las representaciones, el sobreseimiento en favor del sindicado Eric Montes Echeverría por el delito de actividades contra la seguridad interior de la nación. Sin embargo, se declaró con lugar la acusación formulada por el Ministerio Público en contra del acusado ya relacionado por los delitos de falsificación de documentos privados, uso de documentos falsificados, los cuales fueron cometidos en forma continua y casos especiales de estafa. En ese sentido, en la práctica tribunalicia, la falta de acción, cuando se tramita por la vía de los incidentes, normalmente va interesada en contra del proceder o actuar del ente encargado de la investigación y persecución penal. En este caso, esa falta de acción se ha planteado en contra de la supuesta entidad agraviada, como lo ha hecho ver el interponente por sí mismo y por medio de su defensa técnica. En ese sentido, valdría preguntarse si esa falta de acción que argumenta el sindicado podría ser valedera si en un momento dado la entidad propiamente agraviada hubiese desistido o abandonado el proceso, circunstancia que en el presente caso no es así. Es más, la entidad agraviada, el Banco de los Trabajadores, ha instado al ente encargado de la investigación y persecución penal a la investigación y persecución del presente hecho. En este caso, si bien es cierto, a criterio de la defensa del sindicado, la entidad agraviada, según su punto de vista, carece de esa legitimidad para actuar en virtud de que no existe agravio según lo manifestado por el sindicado. A este respecto, pues es meritorio hacer ver que, en todo caso, la postura de la entidad agraviada ha sido de accionar en contra del sindicado a través de su representación e instar de esa manera al ente encargado de la investigación y persecución penal. Prueba de ello es que, si bien es cierto, la defensa o el interponente de esta excepción de falta de acción ofreció medios de prueba dentro del incidente de falta de acción. Dentro de estos documentos, a criterio de quien juzga, no hay ningún indicio que haga presumir que la entidad agraviada ha desistido de su interés en la acción persecutora por parte del Ministerio Público, mucho menos el abandono de esa entidad agraviada en su requerimiento. Por esas razones, esta judicatura es del criterio de que no existe esa falta de acción por parte de la entidad agraviada. Se ha hablado también del momento procesal para interponer esta falta de acción por parte del sindicato. Ya he sido claro en señalar que, si bien es cierto, se puede plantear en la etapa preparatoria, también lo es cierto que se puede plantear durante el procedimiento intermedio. Y sobre este aspecto es meritorio considerar que, de acceder a la petición del sindicado, prácticamente se estaría dejando sin efecto la resolución ordenada por la honorable sala de apelaciones de esta judicatura, que es jurisdiccional de esta judicatura, en su resolución de fecha 11 de abril del año 2013, cuando este órgano jurisdiccional emitió el sobreseimiento y declaró con lugar la acusación formulada por el Ministerio Público, específicamente sobre los delitos con los cuales se ordenó esa apertura a juicio, y precisamente sobre el delito de casos especiales de estafa, sobre lo que el ahora sindicado relaciona de que, en todo caso, no debe de accederse, en todo caso, según lo manifestado por el sindicado, a dejar sin efecto en torno al delito de casos especiales de estafa. El artículo 3 del Código Procesal Penal, respecto del principio de imperatividad, refiere que los órganos jurisdiccionales tenemos una expresa prohibición de variar las formas del proceso. Y en el presente caso, desde mi particular punto de vista, estimo que la acción de la entidad agraviada no solo es legítima, sino que también no se encuentra ningún indicio de alguna renuncia o desistimiento en favor del sindicado que ponga de manifiesto esa falta de acción en su interés por la persecución penal en contra del ahora sindicado. Y soy del criterio de que, de acceder a esa petición, como lo pretende la defensa del sindicado, de alguna manera se estarían variando las formas del proceso, puesto que no se pueden retrotraer actos ya precluidos, y me refiero específicamente lo relacionado al auto emitido en fecha 11 de abril del año 2013, y que, a través de una excepción de falta de acción, se pretenda dejar sin efecto lo relativo a la apertura a juicio que ya declarara, específicamente en el delito de casos especiales de estafa en contra del ahora sindical. En ese orden de ideas, esta judicatura es del criterio de que la solicitud planteada por el interponente de la presente acción deviene declararla improcedente por las razones que ya me he permitido esgrimir, y por considerar que no concurren los presupuestos necesarios para declarar con lugar esa falta de acción. En consecuencia, se rechaza la petición planteada por la defensa del sindicato y no se accede a esa solicitud por considerar que no está acorde a las actuaciones y las constancias procesales que hagan viable esa declaración de la falta de acción como se pretende por parte del proponente. Con este pronunciamiento doy por notificado lo anteriormente resuelto y por concluida la presente audiencia cuando son las 15:05. Únicamente muchas gracias.